sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de viernes 20 de julio. Un día que fue muy frío en la mañana, terriblemente frío, pero estuvo rico en la tardecita. Sí, estuvo agradable. No digo para andar en manga y camisa con polera en la calle, pero no tan abrigado necesariamente. Y fíjense que todavía a esta hora está como clarito. Ya se están empezando a alargar los días. Al fin se están empezando a alargar los días. De a poquitito, uno no se da ni cuenta. Y de repente ya estamos, no sé, principios, mediados de agosto. Y uno dice, bah, como que el invierno se está retirando. Que ya todavía, estamos recién a 20 de julio. Pero bueno, oye, me tenía que decir que estamos en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y en Duna.cl nos pueden ver y escuchar en cualquier parte del planeta donde se encuentren. Y también pueden participar de la conversación que diariamente nos propone Duna.cl para que la gente lo pueda comentar. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, declara que el conflicto de los menores infractores de la ley no se resuelve bajando la edad de responsabilidad penal. Más que sancionar a estos niños, hay que saber cómo los recuperamos. ¿Estás de acuerdo? Ah, puedes participar, hay una votación y también, por supuesto, pueden ustedes entregar sus comentarios a través de Duna.cl. Voy a decir aquí cómo va la votación para que lo sepamos. ¿Cómo va la votación? Podemos ver los resultados. Ah, la mayoría, un 65%, está de acuerdo con el ministro de Justicia y hay un 34% que no está de acuerdo con el ministro de Justicia. Pueden ustedes también participar en Duna.cl. Vamos a estar hoy día con Paula Olmedo, ella es la directora de la revista Paula. Vamos a conversar sobre el primer mercado Paula Gourmet de invierno, una iniciativa que se está realizando justamente por estos días aquí en la ciudad de Santiago y siempre tiene cosas interesantes que presentarnos. Esto es en el Parque Bicentenario de Vitacura, comenzó ayer y va a durar hasta el domingo 22. Y hay, bueno, todo tipo de cosas. Es realmente un mercado que vale la pena visitar. Oye, siguen pasando muchas cosas en todas partes del mundo. Y perdonen que hable de Donald Trump, es como, no es una obsesión. Yo creo que obsesión mundial Donald Trump a estas alturas. Tuiteó hace muy poquito rato, tuiteó acerca de los fake news, de los medios falsos o medios que divulgan información falsa, y dice, he sido criticado por haber sido demasiado amable con el presidente Putin. En los tiempos antiguos, en los viejos días, esto se llamaba diplomacia. El diplomático ahora, Donald Trump. Claro, si hubiera sido un bravucón, hubieran dicho que estaba siendo demasiado duro. Recuerden lo que dijeron cuando me junté con el camarada Kim, el presidente Kim. Que claro, que le criticaron a algunas personas que dijeron que había sido muy duro. Otros, la verdad que tampoco queda tan claro si fue duro o no fue duro. Él tiene una realidad o vive en una realidad paralela. Hipócritas, le dice la gente. Pero lo que me llama la atención en relación con Donald Trump es una investigación, un análisis que hizo NBC News acerca de los días que Donald Trump ha estado en sus propiedades. Fíjense que él lleva 546 días en el gobierno, 546 días gobernando, o en la oficina, como le dicen, en la Casa Blanca. Bueno, dentro de esos 546 días ha estado 172, perdón, de los días que lleva gobernando, 546 ha estado en la Casa Blanca, 172 ha estado en sus propias instalaciones, distintos tipos de instalaciones, ya les voy a enumerar cuáles, y 129 ha estado en clubes de golf, que son clubes de golf de él mismo. Por ejemplo, dentro de todo este periodo, ha estado 72 días en Mar-a-Lago, en estas instalaciones que tiene ahí, esta especie de resort que tiene allá en Florida, que es una casa, una gran casa, una mansión, pero que además la arrienda para distintos tipos de eventos, y la gente se puede quedar ahí, finalmente termina siendo un resort. Ha estado 14 días en el hotel Trump International de Washington, D.C., 8 días en la Trump Tower en Nueva York, y también un día en el Hotel Waikiki en Hawái, en el Hotel Trump International. Ha pasado 42 días en el Trump International West Palm, que es un club de golf. En el Trump National Jupiter ha estado 2 días, 35 días en National Potomac Falls y 47 días en Trump National Bedminster, que es un club de golf que queda en Virginia, ahí al ladito de Washington D.C. Es realmente bien impresionante la cantidad, el tiempo, la enorme cantidad de tiempo que él ha estado sus propias instalaciones, obviamente levantando muchísimas sospechas, muchísimas suspicacias en relación con lo que esto implica, no solamente porque lo tienen que pagar la Casa Blanca, el gobierno norteamericano tiene que pagar por eso, sino que además porque de alguna manera también le sirve para promover esas propias instalaciones, para hacerles publicidad, porque claro, da una conferencia de prensa o aparece aterrizando ahí en el helicóptero o llegando al lugar, saliendo del lugar, y siempre hay siempre prensa que lo sigue. Por lo tanto, aparece ahí el presidente Trump que estaba en, qué sé yo, Bedminster, en su club de golf, o estaba en Mar-a-Lago, o en su club de golf, no sé cuántito, incluso allá en Escocia, en Turnberry, a donde estuvo después de antes de juntarse con el presidente ruso Vladimir Putin. ¿Cuánto cuesta esto? Bueno, cuesta una cantidad importante de millones de dólares. Se calcula, yo les decía, que cada viaje a Mar-a-Lago les cuesta alrededor de $1 billón. Y hace poquito, por ejemplo, se había hecho un cálculo el año 2016 que informe que hizo la GAO, que es una oficina de contabilidad del Congreso norteamericano, que mostró que un solo viaje hecho por el presidente Barack Obama a Chicago y a Florida había costado $3.6 millones. Un solo viaje. Imagínense lo que ha gastado Donald Trump en esta enorme cantidad de viajes, muchas veces por un fin de semana, por un par de días, por un día incluso, a alguna de sus propiedades. Son vacaciones, son parte del trabajo que él tiene que hacer. Bueno, son los propios norteamericanos los que tienen que decidir. Oye, ¿se murió Mr. Bean? ¿Vieron eso, no? No, estoy diciendo que se murió, estoy preguntando, ¿se murió Mr. Bean? No se murió Mr. Bean. Rowan Atkinson, el actor, dice, no se impacte, sí. Porque dicen que se había muerto el año 2017. ¿Y quién lo dice? Lo dice un meme que está dando vuelta. Y la verdad que estos rumores acerca de la muerte de Rowan Atkinson, que está vivo, insisto, está vivo, no ha muerto, vienen circulando desde el año 2012. Y ahora muchos usuarios de internet reportan un meme donde se habla de la supuesta muerte del actor. Pero ojo, ahí aparece ahí en la fotografía, en un video, aparece en la fotografía la imagen dice RIP 1955-2017, como si hubiera muerto Mr. Bean, Rowan Atkinson, pero es falso, así que no se dejen engañar. La noticia aparece como un presunto video donde se ve la imagen del actor, fecha de nacimiento, fecha de muerte, supuesta fecha de muerte, mentirosa, pero es un engaño para que hagas clic y te va a infectar de inmediato tu computador o tu smartphone, así que muchísimo ojo. Al hacer clic sobre la imagen, el usuario es redirigido a una página en la que aparece un error de seguridad y luego se dice que el computador está bloqueado y que para solucionarlo es necesario llamar un teléfono de atención al cliente. Para realizar la llamada se pide al usuario que deje su tarjeta de crédito. Mira, ¿cómo va a caer uno en eso? Que deje su tarjeta de crédito para comprar una corrección de software. Lo que en realidad sirve simplemente para propagar el virus. Y me imagino que para robarte el número de la tarjeta de crédito también. Bueno, hay algunos otros casos donde al dar clic en el video se redirige a una página web donde aparece un mensaje que dice que debes completar un control de seguridad y compartirlo en Facebook para seguir viendo. Ahí se abre una pestaña para compartir en la red. Para compartir, digamos, y te animan a compartir la información a través del muro. La página original se redirige automáticamente a un sitio web de estafa o malware. Esto no es la primera vez que se utilizan rumores para propagarlo. Ojo, porque Mr. Bean, Rowan Atkinson, está vivo. Si te llega esta noticia de que está muerto, por favor, no la abras. Oye, y a propósito de personajes queridos, yo creo que Mr. Bean es muy querido, y el otro que es muy querido es Kiko. Sí, pues Kiko, Carlos Villagrán. Está en Perú, porque se instaló con su circo allá en Perú, y reveló lo que van a ser sus planes para el retiro. Vuelve a Perú para mostrar su circo, esto por las fiestas patrias peruanas, y en entrevista con una entrevista con RPP Noticias, dijo que se va a retirar prontamente, y ahora dice que es para siempre. Ya lo ha anunciado varias veces antes. Yo recuerdo algunas despedidas de Kiko, como que ha tenido varias despedidas Kiko, sí, pero ya tiene un plan de retiro definido, dice. Voy a poner un restaurante que se llamará La Vecindad de Kiko. ¿Tendrá los derechos para eso, no? Bueno, los derechos de Kiko los tiene, claramente. Por lo menos los ha podido utilizar durante décadas. Dice que a todos los meseros los voy a vestir de Kiko. Voy a decorar el restaurante como si fuera la vecindad del Chavo. Voy a llenar los rincones de recuerdos, de cosas, el barril, una cantidad de cosas que voy a llenar. Va, y además dice, va a ser un restaurante. Lo voy a dedicar, y además le voy a dedicar el 100% de mi tiempo. Los peruanos, por supuesto, interesados en la divulgación de su propia comida, le preguntaron si efectivamente va a tener gastronomía peruana en este restaurante. Y Carlos Villagrán dice que sí. Lógicamente voy a meter cosas como el ceviche, que es lo más tradicional del Perú. También conchitas parmesanas, papa a la huancaína, que dice que es un buen acompañamiento para cualquier platillo. Hay muchas cosas, dice, tendré al Perú presente en el restaurante. Se la sabe por el libro, Kiko, ¿ah? Se la sabe por libro. Siempre me acuerdo de un... siempre hay que decir cosas positivas en el país donde uno vaya. Esto es algo que le pasa a la superestrella. Y siempre me acuerdo de una época en Chile en que persona que venía estaba de alguna manera obligada a decir maravillas sobre nuestra economía. Y había un chiste de Lucas donde se estaba bajando un funcionario, un alto funcionario de algún gobierno extranjero, algún organismo internacional, y el, no sé si era el piloto o alguien, al que se le acercaba, le decía, no olvide decir un par de cosas buenas sobre la economía chilena. En el caso de Perú, hay que decir siempre un par de cosas buenas sobre la gastronomía peruana. En ese caso, no es para nada falso. Todo lo que uno pueda decir sobre la gastronomía peruana, en realidad siempre se queda corto. Oye, y una última cosita. Vieron que va a haber una versión en cine, una versión cinematográfica de la obra Cats, del musical de West End. Originalmente también se dio en Broadway durante muchísimos años. Es un musical escrito por Andrew Lloyd Webber, que se estrenó en West End el año 1981. Y está basado en una serie de poemas escritos por T.S. Eliot. Y bueno, fue en algún minuto el musical que más tiempo había durado en toda la historia. Décadas estuvo, no sé si todavía está en West End. La verdad es que es bien impresionante la duración que tuvo, y fue cambiando, por supuesto, de elenco. En el elenco original dice incluso que querían tener a Judi Dench. No pudo estar ella, y la reemplazó Ellen Page, quien se hizo tremendamente famosa gracias al papel que realizó. Bueno, el tema es que se va a realizar esta versión cinematográfica. Steven Spielberg es uno de los productores ejecutivos, eso sí, está poniendo plata, no va a tener participación directa en la producción, y va a ser dirigida por Tom Hooper. Tom Hooper, que es el mismo que llevó a la pantalla la obra Los Miserables, y también ganó un premio Oscar por El Discurso del Rey hace algún tiempo. Bueno, lo interesante es que se va a llevar a cabo. Steven Spielberg tenía un proyecto hace varias décadas de llevar la película al cine, finalmente no lo pudo hacer. Parece que era demasiado complicado, porque está actuado por personas disfrazadas de gato. Entonces era medio complicado. Y se va a hacer ahora una combinación con participación de personas, por supuesto, de actores y de actrices, pero también con una alta participación de efectos computacionales. Lo va a dirigir, como yo les decía, Tom Hooper. Va a ser toda la parte musical, la va a ser el propio Andrew Lloyd Webber. Y va a ser protagonizada por Taylor Swift. Interesante, Taylor Swift. Va a estar también James Corden. Va a estar Jennifer Hudson, que va a ser el papel principal, y también Ian McKellen. Así que ya está listo, o prácticamente listo, el casting para esta versión de Cats, que se va a comenzar a filmar prontamente, en los próximos meses, aquí a fin de año, y para ello van a comenzar ya el próximo mes a ensayar, porque requiere muchísimo ensayo, sobre todo la parte de las coreografías. Una buena noticia para los amantes de los musicales. Se hizo una versión acá en Chile de Cats también. Dicen que era bastante potable. No era el original, pero era bastante potable. Oye, escuché un poquito de música. Esta es Madonna con Don't Tell Me. To drive, tell the wind not to blow, 'cause you said so. Tell the sun not to shine, not to get up this time. No, no, let it fall by the way, but don't. Escuchábamos a Madonna con Don't Tell Me. Oye, esto apareció en una columna de un periodista de negocios que se llama Darío Celis, apareció en Excelsior, un diario importante, diario mexicano, y habla acerca de la operación de rescate de Luis Miguel, de la crisis financiera que ha atravesado en los últimos años. Luis Miguel es el hombre del momento, sin duda, gracias a la serie, a que relata la vida justamente de Luis Miguel, que la relata además en la versión propia de él. Es escrita por un periodista, basado en realidad en un libro escrito por un periodista, pero que tuvo el visado del propio Luis Miguel, así que hay que tomarla como su versión. Todo el mundo la ha visto, la serie que apareció ahí en Netflix. Bueno, no todo el mundo, yo no la he visto, pero toda la gente que conozco la ha visto. Entonces, supongo que todos los demás también. No, el tema es que este periodista Darío Celis dice que para el año 2016 Luis Miguel debía cerca de 18 millones de dólares. Tenía al menos dos demandas interpuestas y además se había tomado un periodo de descanso de varios años. Dice que un amigo de él, de toda la vida, un amigo de Luis Miguel, amigo de toda la vida, Miguel Alemán Magani, inició esta operación de rescate y a ella se unieron más tarde Carlos Slim, que es presidente de América Móvil, uno de los hombres más ricos del mundo, el hombre más rico de México por lejos, Carlos Bremer, presidente del grupo Valio, y también otra persona de nombre Saúl Canelo Álvarez. Los tres primeros invirtieron 5 millones de dólares cada uno. Y lo que pretendían era, bueno, en un plazo de un par de años recuperar este dinero con sus intereses. Con estos 15 millones más 3 millones que tenía el propio Luis Miguel, se pudo pagar una demanda por 4,5 millones a Alejandro Fernández. Esto después de la cancelación de una gira que ellos iban a hacer juntos, más otros 3 millones de dólares a un vinicultor de Baja California. Está encalillado Luis Miguel. Bueno, el punto es que ellos llegaron a la conclusión, estos magnates más su amigo, me imagino que también participó Luis Miguel en esto, llegaron a la conclusión de que la única manera de regresar a la escena para Luis Miguel era contando su vida. Ahí nació justamente la idea de Luis Miguel, la serie. Dice que no tuvo otra alternativa, pero puso una condición. Miguel Alemán sería el encargado de verificar la información que iba a salir a la luz en este proyecto. Ahí, dice que Pedro Torres, con el apoyo de Televisa, ya le había echado el ojo a la realización de esta serie, el realizador de Pedro Torres. Sin embargo, algunos de los cercanos de Luis Miguel decidieron crear una productora ellos mismos y fueron ellos, cercanos a Luis Miguel, entre ellos uno de sus grandes amigos, Alemán Magnani, formaron una productora que se llama Gato Grande y ellos a su vez firmaron con Netflix y Telemundo para la transmisión de esta serie. De hecho, Televisa ya tiene los derechos de la emisión, pero va a tener que esperar hasta el primer semestre del próximo año para su transmisión. Ya terminó la exhibición de los 13 primeros capítulos. Además de catapultarse nuevamente a la fama por medio de esta serie, ahora Luis Miguel tiene una jugosa gira que tiene lista y que ha abarrotado el Auditorio Nacional y va a volver a escena y lo va a volver a hacer el segundo semestre del 2018. La operación de salvataje de Luis Miguel, plenamente exitosa.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
¿Vieron la historia del sarcófago negro? Esta caja de granito negra que fue encontrada en Alejandría, en Egipto. Esto fue encontrada a principios de mes. Bueno, se abrió finalmente. Había muchísimas dudas. Y una de las cosas que se pensó es que podía estar ahí dentro el cuerpo de Alejandro Magno. El cuerpo de Alejandro Magno no se sabe dónde está, es un absoluto misterio porque nunca ha podido ser encontrado. Él había pedido que lo tiraran al río Éufrates, pero se especula que, la especulación que ha estado presente durante siglos y siglos, es que su cuerpo fue depositado en una tumba y que todavía está esperando ser encontrado. Eso es lo que dice el mito. Lo interesante es que encontrar a esta altura un sarcófago aparentemente, en Alejandría, aparentemente muy difícil, porque es una ciudad que ha sido muy excavada, todavía se sigue construyendo, y las construcciones que se hacen tienen que tener un permiso y tienen que además analizar e investigar si es que existe algún resto arqueológico. En Egipto, imagínense la cantidad de resto arqueológico que debe haber. Uno mueve una piedra y está de alguna manera manipulando la historia, una historia milenaria. Dice que cualquiera que planee construir, primero debe hacer que los arqueólogos inspeccionen el sitio. Y bueno, a veces se encuentran efectivamente sarcófagos, pero en general ya han sido saqueados. ¿Qué pasó con este sarcófago? Bueno, aparentemente algunos no se atrevieron a abrirlo en un primer lugar porque tenían miedo de que esto desatara una maldición. Según el Ministerio de Antigüedades de Egipto, finalmente cuando abren la caja se encuentran simplemente con 3 esqueletos y agua sucia. El agua probablemente llegó a través de una zanja que había cercana con aguas residuales, así que no ha sido un agua muy, muy buena, y esto habría causado que las momias se descompusieran y quedaron solamente los esqueletos. Estaban momificados, pero en definitiva quedaron solo los esqueletos. Se cree que estos cuerpos pertenecen a guerreros porque uno de ellos parece tener una herida de flecha. Y según informes locales, los funcionarios del Ministerio de Antigüedades dicen que se burlaron de las aprehensiones de que el sarcófago podría desatar fuerzas malvadas o maldiciones cuando fuera abierto. Eso está por verse. Yo si hubiera abierto el sarcófago, no estaría cantando victoria todavía, lo pensaría. Habría que esperar un tiempo antes de que se desaten estas fuerzas malvadas o alguna maldición. No se van a desatar las maldiciones al tiro, ¿no es cierto? Si no, serían unas maldiciones bastante simplonas. Dice que no había inspecciones u objetos dentro del ataúd que sugirieran que los cuerpos pertenecían a algún miembro de una familia real, de alguna antigua familia real, sino que eran simplemente, se supone, guerreros. Desgraciadamente no estaba el cuerpo de Alejandro Magno, así que ese cuerpo hay que seguir buscándolo. En alguna parte tiene que encontrarse. Bueno, ya estamos con nuestra invitada de esta tarde porque vamos a hablar de Paula Gourmet. Es el primer mercado Paula Gourmet de invierno. Comenzó ayer y va a estar abierto allá en la carpa, una carpa calefaccionada, no se preocupen, en el Parque Bicentenario de Vitacura hasta este domingo. Son más de 100 expositores y los detalles los tiene Paula Olmedo, directora de la revista Paula, a quien le agradecemos que esté aquí en nuestro programa. ¿Cómo estás, Paula?
Gracias a ti. Muy bien, Polo. Oye, me encanta venir a la radio porque siempre me suben de grado, me ponen directora y yo soy editora general.
Editora general.
Pero me gusta, háganlo
siempre. Y todo Paula. Paula, todo revista Paula, Paula, sí. Y Paula Gourmet.
Sí, es una condición.
Oye, ¿cuáles son las cosas que destacarías tú de esta versión de Paula Gourmet?
Bueno, esta versión, que es la primera de invierno, como bien dijiste tú, es bien especial porque la verdad es que era una apuesta. O sea, no estaba... Esta feria le va súper bien en el verano. Es un panorama que ya todo el mundo conoce, tiene una trayectoria súper larga, lleva 10 años haciéndose en el verano. Y este año dijeron, pucha, ¿por qué no la hacemos en invierno? Que es una época en que uno quiere comer otras cosas y quiere disfrutar otro tipo de comida.
Sí, por la temporada completamente distinta.
Súper distinta.
Desde el punto de vista gastronómico también.
Súper distinta. Entonces, bueno, el primer gran cambio y la primera apuesta era dónde guarecer a la gente, porque imagínate si llovía. No va a llover, pero podía llover, no sabíamos en ese momento. Podía hasta nevar, uno no sabía. Entonces, lo primero que hicimos fue pensar en un ambiente calentito, rico y súper protegido del clima, en el fondo. Y esto, más que una carpa, es como... ¿Te acordás de la FISA? Cuando no era,
¿sí?,
el título. Ya, como ese tipo de estructura, en el fondo, una estructura rígida, súper resistente, que en verdad, aunque cayera nieve, está ahí adentro calentito y súper, súper protegido.
Bueno, eso desde el punto de vista de la infraestructura, ¿no es cierto?
Sí.
Son 100 stands, 100 expositores.
Más de 100.
Más de 100.
Sí, con una variedad enorme de productos. Muchos de ellos artesanales. Hay muchos productores que vienen de distintos puntos del país y que vale la pena mucho acercarse a ver qué es lo que tienen, porque hay mucha novedad. Hay charcutería artesanal. Hay, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención las trufas. Las trufas son un producto que tú sabes que se produce bajo tierra, ese es un producto subterráneo, y para encontrarlas, tú no las puedes encontrar a simple vista. Y estos productores tienen entrenados a perros truferos, de cosas más lindas. Y estos perros se dedican a sacar la trufa, encontrarla, y decirle...
¿Y esto acá en Chile?
Acá en Chile, en el sur, sí, muy bonito. Muy lindo. Entonces, bueno, está eso, hay conservas, hay quesos, hay un montón de food trucks también que se puede consumir la comida ahí mismo, no tienes que llevártela a la casa. De todos los tipos de comidas, dulces, saladas, frías, calientes, hay vinos, hay cerveza. De verdad es que la variedad es enorme, o sea, es imposible aburrirse. Y además hay muchas actividades.
Hay muchas actividades, vamos a hablar de eso. Les quiero contar que está abierto el mercado Paula Gourmet desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche.
Hasta las 10 de la noche, sí.
El domingo va a estar abierto desde las 11 hasta las 9 de la noche. El precio general es de 6.000 pesos, pero hay descuentos, 5.000 pesos para los socios del Club Movistar y también de La Tercera, 4.200 con CMR Visa y débito del Banco Falabella, y 4.200 también con tarjeta Mivita. Esto es en Avenida Bicentenario. Hay estacionamiento, además, ¿no es cierto?
Hay estacionamiento en la calle y también calle. Bajo el edificio municipal hay un estacionamiento súper cómodo.
Ya.
Yo siempre me estaciono.
Ese es pagado. En la calle no.
En la calle no, no, hay un sector que es gratuito y hay otro sector que es pagado, también. Sí, pero también en las calles aledañas no es tan difícil estacionar.
Sí, siempre se encuentra, además es que está siempre saliendo y entrando gente. Así
sí,
que...
no, ese sector está acostumbrado a que sea harta feria, entonces hay espacios donde uno puede encontrar. Tampoco está muy lejos el mall, entonces también puedes aprovechar de estacionar por ahí.
Estamos conversando con Paula Olmedo, editora general de la revista Paula, acerca del primer mercado Paula Gourmet de invierno. Hay eventos también. ¿Qué podríamos destacar de esos eventos?
A mí me encantan las clases. Yo soy súper cocinera. Me encanta cocinar, me encanta meterme, experimentar en la cocina. Entonces, primero hay dúos de chefs y chefs solos que van a dar clases en el centro de cocina Paula para un grupo que está ahí, en el fondo, la clase es en vivo, entonces, y muchas veces ofrecen una degustación de lo que preparan, y es muy entretenido porque estás con el chef ahí mismo, o sea, lo ves a 2 metros de ti y ves lo que está preparando, no es en la tele, no es lejos, no es un libro, puede hacer preguntas si quiere, hay mucha interacción y eso es súper entretenido. Eso para los adultos, y también para los niños, en las mañanas hay clases de cocina para niños, especialmente adaptadas para ellos. Y para los niños también hay otras actividades que son, aparte de las de cocina, hay un montón de otras como manualidades, hay otras que enseñan a cuidar gallinas, no se pueden no entretener.
Panorama, de todas maneras, para toda la familia.
Para toda la familia, sí.
Ahora, tú decías que también hay food trucks, o sea, sí. Es un lugar... porque no siempre han tenido food trucks, o siempre han tenido durante los 10 años. Yo recuerdo haber ido más o menos al principio. Y no se usaba tanto, se usaba, como que claro. Se instalaban restaurantes más bien.
Exacto, sí. Se instalaban restaurantes y a veces su lugar para preparar se parecía un poco a un food truck, a un carrito. Pero ahora son verdaderos food trucks y la variedad de comida es súper grande también, es bien atractiva.
Sí, eso me llama la atención, que el tema de los food trucks se ha instalado fuerte, sí. Acá en Chile, pero no tienen lugares permanentes, no. Donde estar, como si existen en otros, no. O hay muy poquititos, digamos.
Hay poquititos, porque yo lo que entiendo es que tienen muchos problemas de permiso para instalarse en las calles. Ellos no pueden funcionar en cualquier calle, no se pueden instalar aquí y afuera de la radio, aunque estuviera la comida más rica y más saludable de la galaxia, no podrían estar acá porque no existe el permiso que les dé ese derecho. Sin embargo, sí se pueden instalar en ferias, entonces por eso uno siempre se los encuentra en feria, y esta es la feria donde tendrían que estar.
Oye, quería destacar algunos de los eventos, digamos, que se van a realizar, las clases, por ejemplo, o los talleres. Hay talleres con, por ejemplo, con Camila Moreno,
sí.
Con Pamela Fidalgo, con Ciro Watanabe. El caso de Camila Moreno era un taller de mozzarella artesanal,
sí.
De superalimentos con Pamela Fidalgo. También hay coctelería, cursos de cocina, de coctelería. Está Tadeo Castelvero,
sí.
De la
popular.
La popular, claro, y va a estar ahí con el actor Ricardo Fernández. Está ahí un curso de cocina, me imagino que de asados, con Bernardo Borgiat.
Sí, sí. Bernardo tiene un stand también. Hay un sector de stand de gente famosa, que uno como que no lo asocia tanto a emprendimientos gastronómicos, pero tienen el suyo. Está Daniel Fuenzalía con unos churros, está la Juanita Ringeling con unos productos, unas barritas saludables que vende ella. Ahí se
esas las he probado, son bien buenas.
Yo no las he probado
todavía. Las he probado, sí, son buenas.
Ya, bueno. Voy a, mañana cuando pase por la feria, entonces voy a ir a comprar.
Oye, ya, pues todos invitados entonces al Mercado Paula Gourmet de invierno, allá en el Parque Bicentenario de Vitacura. Les recuerdo, de 11 de la mañana hasta las 10 de la noche. Todavía pueden ir a esa hora. Está haciendo un poco frío, pero espero la llegada nomás, porque mira, ayer, ya adentro no pasa nada.
Ayer había un montón de gente adentro y todos como pasándola bien, y eso es muy agradable.
Paula Olmedo, muchísimas gracias por estar
gracias
con nosotros esta tarde. ¿Eh?
Gracias a ti, Polo.
Hoy vamos a escuchar un poquito de música. Este es Paul McCartney con Pipes of Peace. I light a candle to our love. In love our problems disappear. But all in all we soon discover that one and one is all we long to hear. All around the world, little children being born to the world, got to give them all we can till the war is won. Then will the work be done. Escuchamos a Paul McCartney con Pipes of Peace. Me gustó esta iniciativa. Se produce en un supermercado británico que se llama Morrisons. Y tiene que ver con las personas autistas. ¿En qué consiste? Consiste en crear una vez a la semana, los días sábados en la mañana, entre las 9 de la mañana y las 10 de la mañana, un periodo cortito, pero es por el momento un experimento, crear una hora de tranquilidad, una hora más tranquila dentro del supermercado. Se van a bajar las luces, se va a silenciar la música ambiental, la música de supermercado, esa clásica música de supermercado, va a desaparecer. Incluso en las cajas, los sonidos de las cajas, los pip, cuando los pip, digamos, los bips, cuando se va marcando cada uno de los productos, también se van a o eliminar o a bajar de decibeles. ¿Esto por qué? Porque los supermercados, tal como, como los malls, por ejemplo, y algunas grandes tiendas, tienen un exceso de estímulos, demasiados estímulos, y la experiencia sensorial que producen es para las personas autistas realmente catastrófica, de acuerdo a cómo lo describen los expertos. Esto ha sido pedido por la Sociedad Nacional Autista de Gran Bretaña, de autismo de Gran Bretaña, porque se reportan muchísimos malestares, molestias, personas que pierden el control, incluso que tienen problemas emocionales producto del exceso de estímulos que viven. Se dan casos de personas, por ejemplo, que después de ir al supermercado han tenido incluso convulsiones, o que han tenido el distinto tipo de ataques, y la verdad que se producen todo esto por efecto de el exceso de estímulos, por el ruido ambiente, por la música, por las luces, por el exceso de sonidos que hay en el lugar, la propia luz ambiental que tienen muchos supermercados también puede generarles una molestia. Se calcula que hay unas 700.000 personas en Inglaterra, en Gran Bretaña, que pertenecen al espectro autista. Dice un integrante de esta Sociedad Nacional del Autismo, que se llama Tom Purser, dice que esto significa que ellos ven, escuchan y sienten el mundo de una manera diferente al de las demás personas, en una manera que es mucho más intensa y que convierte la experiencia de comprar en una verdadera lucha. De hecho, de acuerdo a las investigaciones que ellos han realizado, fíjense que más del 60% de las personas con autismo, con alguna manifestación, digamos, del espectro autista, evita simplemente ir a comprar. Un 79% dicen que se sienten aislados socialmente. Esto es parte de un esfuerzo que está haciendo justamente la Sociedad del Autismo de Gran Bretaña, que es una campaña que se llama Demasiada Información, Too Much Information. Y el año pasado, de hecho, alrededor de 5.000 tiendas en todo Gran Bretaña participaron justamente de esta hora del autismo, y que tuvieron distinto tipo de iniciativas para que las personas del espectro autista pudieran entonces tener una mejor experiencia comprando. Morrisons, el supermercado al que yo me refería, es el cuarto más grande, la cuarta cadena más grande de todos los supermercados de Gran Bretaña, y manifestó en su sitio web que, escuchando a los clientes, descubrimos que uno de cada cinco de nuestros clientes tenía o un familiar o una persona cercana, un amigo, por ejemplo, con autismo, y que a muchos les hacía sentido y les gustaba la idea de un entorno más confortable, un entorno más agradable para poder comprar, aunque fuera en un periodo corto de tiempo entre las 9 y las 10 de la mañana. Una persona que pertenece, digamos, a la comunidad donde este supermercado se está instalado, porque esto se va a hacer específicamente en uno de los supermercados, dice: estuvimos envueltos con mi hijo, que es autista, estuvimos envueltos en los primeros, en el inicio, digamos, de esta iniciativa, y consideramos que estos cambios realmente podían hacer una diferencia. La prueba que se hizo implicaba que los niños o las personas autistas tenían una experiencia realmente mucho más agradable en el momento de comprar. Se dan también otros casos, por ejemplo, Billy Jade, que es una persona de 21 años, es autista también y tiene un blog, es interesante eso, tiene un blog acerca, en el que habla acerca de su condición, y dice: muchas veces tengo que ir al supermercado para buscar distinto tipo de ingredientes para cocinar, y cuando entro al supermercado me preocupo de tener fotos en mi teléfono exactamente de todo lo que quiero. Y a través de las fotos voy buscando los productos que necesito. Y así puedo entrar comprar y salir lo más rápido posible sin necesidad de estar buscando entre todas las góndolas. Porque dice, atravesar estos pasillos llenos de gente hablando fuerte en medio de una mezcla de olores desagradables, la verdad es que no es una experiencia demasiado placentera para mí. Además, muchas veces los productos los ubican en lugares que yo considero demasiado confusos. Así que una interesantísima iniciativa que se realiza entonces en este supermercado, Morrisons, en Gran Bretaña, en favor de las personas con autismo.
Seguimos en Aire Fresco con Polo Ramírez.
En mayo pasado, Rafael Viñoli, que es arquitecto argentino, pero también es ciudadano uruguayo, presentó un proyecto para desarrollar el que iba a ser el complejo de lujo más grande de Sudamérica, un complejo hotelero de lujo. Eran casi tres hotelero y residencial también. Eran casi tres manzanas en un sector que se llama La Parada 11 de La Brava. Esto junto a un hotel que se llama San Rafael, en una de las zonas y una de las playas más exclusivas de Punta del Este. La idea de él, de Viñoli, era construir tres edificios. Uno de estos edificios, de hecho, le iba a hacer competencia de alguna forma, empresa que iba a ser un poquito más baja a la Torre Costanera Center acá en nuestro país, porque que una torre que tiene 300 metros de altura, esta otra torre iba a tener 268 metros. Bueno, se presentó este proyecto, un gran proyecto residencial, hotelero, etcétera. Esto generó inmediatamente críticas sobre todo por la altura, esta altura imponente que iba a tener la torre. Se le sugirieron al arquitecto algunos cambios. Y es interesante lo que él hizo, porque de alguna manera podríamos decir que votó la torre. Porque no la habían construido todavía, era un proyecto, ¿sí? Pero votó la torre, la acostó, podríamos decir. Esta es la solución a la que él llegó, es bajó un tercio la altura, o sea, en vez de estos 268 metros, bajó a unos 70 metros aproximadamente, un poquito más, 80 metros, 80 y algo, que es bastante más bajo, un tercio entonces de la altura del proyecto anterior, y cambió totalmente la intención que había originalmente de que estos edificios se parecieran al casino y al hotel de San Rafael, que ya tiene ciertas características de diseño, pero la verdad que parece que a los habitantes de Punta del Este no les había gustado demasiado. Entonces él de alguna manera cuesta este edificio y va a construir ahora dos edificios que son grandotes, son enormes, pero son horizontales. Y van a estar además levantados por dos patas, una especie como de pilares, cada uno de los edificios. Es una medida bastante audaz, que de todas maneras ha generado también bastante impacto ya en Punta del Este, pero lo importante es que satisface los requerimientos de la Intendencia de Maldonado, a donde pertenece Punta del Este, y también de los vecinos y la Junta Departamental. Además, logró que los futuros departamentos tengan vista al mar, por sobre el hotel de San Rafael, que es un hotel de estilo Tudor. Esto está se calcula que esto va a significar una inversión de unos 400 millones de dólares entre la construcción de este edificio, la reparación total de este histórico hotel. ¿Saben cuántos metros cuadrados tiene el edificio? Tiene 123 mil metros cuadrados. Bien impresionante. Oye, ¿nos tenemos que ir ya o no? ¿Sí? Bueno, nos vamos entonces. Está sacando antes Richie, pero bueno, te voy a perdonar por esta vez. Viene de Lugares Notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, el Puente de los Suspiros. Maravilloso Puente de los Suspiros allá en Venecia. Luego viene Nada Personal con Matías del Río, María José Ochea. 20 horas, Terapia Chilensis con Héctor Soto, Matías Rivas y Rafael Gumucio. 20:30, Sintonía Crónica con Gonzalo Pavón y Bárbara Espejo. Hoy presentamos Argentina 1982, rock y guerra. Y nosotros nos vamos. Sí, pues. Que estén muy bien, que tengan un gran fin de semana. Nos juntamos el día lunes, por supuesto, aquí a las 6 de la tarde para más aire fresco. Chao, y sigan, por supuesto, en compañía de Radio Duna. Chao.